Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Mila Sánchez, en el control técnico de este espejo. Empezamos este espacio felicitando a los ganadores diocesanos del Festival de Clinmetrajes organizado por Manos Unidas. Los alumnos del Instituto de Secundaria Julio Caro Baroja de Fuenlabrada se han alzado con el primero y el segundo premio por sus vídeos y sus mensajes solidarios. En el tiempo de la entrevista conoceremos algunos detalles de este festival, pero antes queremos invitarles a participar en algunas propuestas del fin de semana que están preparando nuestras parroquias y delegaciones para celebrar este tiempo de Pascua. La primera, el Círculo de Silencio, convocado para esta misma tarde por la Delegación Diocesana de Migraciones, con el objetivo de hacer visibles dos derechos de los migrantes. Fernando Redondo, el delegado, nos recuerda la convocatoria.
Como cada segundo viernes de mes, este viernes volvemos a tener el Círculo de Silencio organizado por la Delegación Diocesana de Migraciones y, como siempre, tiene lugar en la Plaza del General Palacio de Getafe a las 8:30. Os invitamos a participar una vez más en este Círculo de Silencio, en el que de nuevo queremos visibilizar la situación en la que viven tantas personas migrantes en nuestro entorno. Visibilizar y también clamar por sus derechos, para que sean respetados y puedan vivir entre nosotros con dignidad, tal como nos lo vuelve a decir el Papa Francisco en el último documento sobre la dignidad humana. Os esperamos esta tarde a las 8:30 en la Plaza del General Palacios de Getafe, junto a la parroquia de San Eugenio.
Pues sin duda es muy importante asistir y respaldar esta iniciativa que se celebra los segundos viernes de cada mes, como nos ha dicho Fernando. Y recordar que en materia de derechos, a pesar de los avances de esta semana, quedan aún muchos asuntos pendientes. Y pendientes estamos todos de la Delegación Diocesana de Misiones, que mañana celebra en Getafe, en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, el Festival de la Canción Misionera y que trae una propuesta que este año es para todos, para niños y mayores.
El año pasado, en la JMJ que se celebró en Portugal, el Papa Francisco hizo repetir varias veces a los jóvenes que estaban allí que todos tenemos espacio en la Iglesia. Bueno, pues esas palabras de todos pronunciadas por los jóvenes, pensamos que podrían ser el lema idóneo para el Festival de la Canción Misionera, donde se pueden presentar canciones en que nos puedan sugerir que en la Iglesia y con el Señor podemos estar todos y de todos los rincones del mundo.
Toñi Pardo, secretaria de la Delegación Diocesana de Misiones, a quien acaban de escuchar, quiere que todos vayamos mañana a Getafe. Si no es para cantar, por lo menos para acompañar. Y sobre todo, para pasarlo muy bien.
Desde la Delegación de Misiones de la Diócesis de Getafe, invitamos a asistir a este festival que celebra su 28ª edición, con la alegría que siempre ha estado presente en estos 28 años. Y no solamente a escuchar las canciones, sino a conocer testimonios misioneros in situ. Animamos a seguir participando en él, a compartir encuentros entre chavales y familias en el que se amplían las amistades y es además una manera también de evangelizar con las canciones. Acompáñennos este sábado 13 de abril a las 11 de la mañana en el auditorio de la parroquia de Santa Maravillas de Jesús. Les esperamos a todos.
Desde luego yo les voy a acompañar. La entrada es libre y además así fomentamos nuestro espíritu misionero. Y seguimos hablando de propuestas para este sábado, porque mañana mismo se estrena el primer tramo del Camino Real de Guadalupe, una ruta de peregrinación que parte de Madrid y cuya primera parada será en Alcorcón. Uno de sus organizadores, Diego Hernández, que también es presidente de la Asociación Fray Hernando de Talavera, encargada de señalizar este Camino Real, nos da más detalles.
El Camino Real de Guadalupe es un camino que une la capital de España, lo que es la Iglesia de los Jerónimos, porque estaba ahí el Alcázar, con este monasterio extremeño, Patrimonio de la Humanidad. Este camino mide 257 kilómetros y se hizo famoso en la historia porque los reyes católicos lo hicieron hasta en 8 ocasiones. Los siglos de mayor apogeo fueron el XV y el XVI. El camino tuvo que tener un trasiego inmenso de romeros y de personas que acudían a Guadalupe, a los pies de Nuestra Señora, por cientos de motivos. Muchas veces eran promesas, otras veces eran peticiones y también otras veces era precisamente porque en Guadalupe había una escuela de medicina también, había hospitales y eran gratuitos para los peregrinos. O sea, la seguridad social ya funcionaba en aquel tiempo, pero claro, había que ir a Guadalupe. El camino pues se quedó olvidado porque ya con los austrias no dieron tanta importancia al monasterio de Guadalupe. Perdón, los borbones no dieron tanta importancia al monasterio de Guadalupe, ya que los austrias lo tenían como aquel lugar favorito, tanto que Isabel la Católica lo llamaba mi paraíso. Y bueno, pues ahora la asociación, desde el 2017, Asociación de Vecinos Fray Hernando de Talavera, junto con el apoyo de administraciones, ayuntamientos, nuestro querido arzobispo don Francisco, pues se ha puesto en marcha la recuperación de este camino porque estamos seguros de las gracias que se pueden obtener. Ya somos conscientes de que muchas personas lo pueden hacer por deporte, por cultura, pero estamos seguros que siempre la Virgen, que es la que empuja hacia Dios, puede hacer mucho.
La cita es mañana sábado, 13 de abril, a las 10 de la mañana, y parte desde el Monasterio de los Jerónimos y termina en la Ermita de la Virgen de los Remedios, en Alcorcón, a las 3 de la tarde, con una gran paella.
Pues el camino se ha ido señalizando poco a poco a lo largo de los años, desde 2017, con unos mojones preciosos de granito, el granito de Cuerva, y con cerámica talaverana. En cada mojón pone la distancia que hay hasta los pies de la Virgen, hasta el monasterio, y nos faltaba de señalizar el tramo de Madrid capital. Como se ha señalizado hace 2 meses, se va a hacer este gran acto el próximo sábado, el sábado 13 de abril, en Madrid. El acto vamos a rememorar las 8 peregrinaciones que hicieron los Reyes Católicos. Vamos a tener a los Reyes Católicos disfrazados, bueno, disfrazados, no vestidos, pues un traje precioso con sus caballos. Y ya tenemos inscritas 1.500 personas que van a caminar junto a los reyes hasta Alcorcón. También llevaremos en andas la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se depositará en una iglesia del camino, bueno, concretamente en la iglesia de Santa Cristina, que está en Puerta del Ángel.
Pues sin duda una peregrinación que tiene mucha importancia en el camino de la fe y también de la historia.
Peregrinos famosos que hayan hecho el camino, pues es que la historia de España ha pasado por este camino. Tenemos todos los austrias. En 1525 lo hizo el emperador Carlos V en la primavera junto a toda su corte. Su cronista va narrando lo que va haciendo cada día hasta llegar al monasterio de Nuestra Señora. Y bueno, pues luego los reyes católicos en 8 ocasiones hicieron por este camino su peregrinación. Todos los austrias, lo que es Felipe III, Felipe IV, Carlos II... Tenemos literatos como Unamuno, Miguel de Cervantes, que precisamente entregó sus cadenas de Argel allí a la Virgen, y santos como, por ejemplo, San Juan Bosco, Teresa de Jesús, y sobre todo cientos de miles de personas desconocidas, cientos de miles de romeros que han acudido durante siglos, y muestra de ello son pues los edificios que tenemos a lo largo de los pueblos que recorre el camino, como por ejemplo el precioso puente de piedra de Puente del Arzobispo, que lo hizo el cardenal Tenorio para los peregrinos, para que no se ahogasen en las aguas del Tajo, o también tenemos otros hospitales de peregrinos grandes, como ahí en Talavera de la Reina, y que son muestra del esplendor que tuvo el camino en el pasado.
Como ven, son muchas las propuestas que nos van a permitir este fin de semana dar gracias a Dios y celebrar la resurrección de su Hijo. De todas ellas y de algunas más, les daremos debida cuenta en nuestro espejo de hoy. Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor, don Ginés. Vamos ya con él. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este pasado lunes se hizo pública una declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede sobre la dignidad de la persona. Como sabéis, los documentos de la Santa Sede siempre comienzan con las primeras palabras en latín. Se titula Dignitas Infinita, es decir, una dignidad infinita. Este documento quiere fundamentar en su propio ser que cada persona humana, más allá de las circunstancias y en cualquier estado o situación en que se encuentre, tiene, goza de una dignidad. Este es un principio que ya lo podemos ver no solo por ser creyentes, sino incluso antes, es reconocible por la sola razón. Es decir, es la primacía del ser humano, la primacía de la persona y por tanto la protección de sus derechos. La Iglesia, que toma todo esto a la luz de la revelación, de la palabra de Dios, de la tradición de la Iglesia, de su magisterio, reafirma y confirma absolutamente esta dignidad ontológica del ser, de la persona humana, que es creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. De esta verdad, de la verdad que vemos de la Biblia, se extraen las razones de su compromiso, del compromiso de la Iglesia con los que son más débiles y menos capacitados, insistiendo siempre sobre el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad más allá, como decimos, de toda circunstancia. Es un texto rico que se enlaza en todo el magisterio del Papa Francisco, en sus encíclicas, sobre todo en la encíclica Fratelli Tutti, un documento en el que se tratan todos los temas que son de gran actualidad y que tantas veces atentan contra la dignidad de la persona, desde el aborto, la eutanasia, el cambio de género, ¿no?, la maternidad subrogada también, y por supuesto también lo que hace relación a la pobreza, a la violencia, a la situación de los emigrantes, a la trata de mujeres y de personas en general, a la guerra y a otras muchas situaciones que ponen en crisis, que rechazan la dignidad de todo hombre. Porque la Iglesia está profundamente convencida de que no se puede separar la fe de la defensa de la dignidad humana, la evangelización de la promoción de una vida digna y la espiritualidad del compromiso por la dignidad de todo ser humano. La dignidad es de todos por el hecho de ser hombres. No es de unos cuantos que pueden más, que tienen más, que salen más delante de la sociedad. La dignidad es de todos. Hoy tenemos facilidad para leer estos documentos en internet y en tantos medios. Os invito a leer este importante documento y volveremos sobre él.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en ese nuevo documento papal, Dignitas Infinitas, y en la dignidad y el valor absoluto de los seres humanos, como bien ha dicho usted. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con la invitada del programa de hoy. La parroquia Santa Maravillas de Jesús de Getafe acogió el sábado 6 de abril la final autonómica del Festival de Clipmetrajes organizado por Manos Unidas. Al encuentro asistió el delegado, Juan Antonio Montes, y también los voluntarios y todos los chavales que han participado en este certamen tan interesante, acompañados por sus familiares y sus amigos. Los dos primeros ganadores pertenecen al Instituto de Secundaria Julio Caro Baroja de Fuenlabrada y desde aquí aprovechamos para darles nuestra enhorabuena. Y como queremos conocer todos los detalles de este interesante certamen, hemos invitado a nuestro programa a la responsable de comunicación de la Delegación de Manos Unidas en Getafe, Rosa María Calvo. Muy buenas tardes, Rosa, y gracias por acompañarnos en este Espejo Diocesano.
Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, el placer es nuestro. Queremos que nos cuentes todo lo que pasó en este certamen, en este Festival de Clipmetrajes, empezando por decirnos si ha habido mucha participación en esta edición.
Bueno, yo el número exacto a nivel nacional lo desconozco, pero generalmente siempre se presentan alrededor de cerca de un millar de clipmetrajes. En la Comunidad de Madrid sí que lo sé, han presentado clipmetrajes 2 colegios de primaria y 11 institutos de secundaria, con un total de, a ver, ¿cuántos serán? De 15 y de 52 clipmetrajes respectivamente. Uh-huh. Lo que pasa es que en primaria se necesita un mínimo de 10 clipmetrajes. Y para poder entregar premios a nivel autonómico, y solo se han alcanzado 7 en 7 de las 17 comunidades autónomas. Y entonces, para que todos sean valorados en igualdad de condiciones, los clipmetrajes de primaria van a pasar directamente al jurado nacional y optarán, por tanto, a los premios nacionales directamente.
Está muy bien que no se pierda ese trabajo que han hecho los chavales, además con tanto esfuerzo, porque son pequeños, claro que sí.
Son muy pequeños y hay algunos que son geniales. Bueno, todos son geniales.
¿Qué objetivo quiere cumplir Manos Unidas con la organización de este festival?
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que Manos Unidas tiene como fin último pues financiar proyectos de desarrollo in situ, en países vulnerables donde hay millones de personas que se mueren de hambre todavía, que no viven con la dignidad humana que se merecen. Pero claro, previamente a esa financiación de proyectos hay que sensibilizar y denunciar todas las situaciones que llevan a esa vulnerabilidad. Y entonces un climetraje es una herramienta de sensibilización que Manos Unidas tiene entre los más jóvenes. ¿Para qué? Pues para fomentar su pensamiento crítico, su creatividad, pero sobre todo para educar y ayudar a transformar la realidad de esas personas que sufren. Entonces, con el Festival de Climetrajes, lo único que queremos es que nuestros jóvenes quieran, a su vez, involucrarse en esa transformación de las personas.
Cada año elegís un tema fundamental en el que se tienen que fijar esos climetrajes. ¿Y cómo tienen que ser? Porque no vale cualquier vídeo.
Bueno, los climetrajes son vídeos que pueden grabarse con cualquier aparato que grabe, generalmente con un móvil, pero tienen una serie de requisitos, efectivamente. Pues deben durar un minuto, deben incluir las cartelas del principio y del final del festival, que son comunes a todos los vídeos, y por supuesto deben versar sobre el lema de cada edición. Este año era la cara B del ser humano, y con este lema pues se quería que se reflexionara que el mundo tiene dos caras, la A, donde vivimos nosotros, con nuestras sociedades del bienestar y del consumo seguramente desmedido, y la cara B, con personas que sufren esas consecuencias, ¿no? Generalmente el festival comienza a mediados de octubre y acaba para la categoría de escuelas como la tercera semana de febrero. Aunque también quiero recordar que hay una categoría general para mayores de edad. Esta categoría general sigue abierta y este año se pueden enviar los vídeos de la general hasta el 3 de mayo.
O sea que todavía tenemos tiempo. Bueno, en este...
Para los mayores de edad, sí.
En este festival autonómico han ganado dos del mismo Instituto de Fuenlabrada, el Julio Caro Baroja. ¿Qué ofrecían de distinto o de novedad estos dos clipmetrajes que les han hecho ganar?
Bueno, los tres finalistas, no solo los dos, los tres finalistas son fabulosos. El mejor clipmetraje fue Unboxing Coltan Phone, y bueno, pues nos muestra la presentación de un móvil de última generación. Ya el título en inglés es ya pues una audacia en sí mismo, ¿no? Que se podía traducir como desempaquetando el teléfono de Coltan, y yo no tenía ni idea, pero por lo visto el unboxing es una tendencia ultimísima que consiste en sacar de la caja un producto nuevo, grabarlo y presentarlo en las redes sociales. Luego, el segundo clipmetraje, también del Julio Caro Baroja de Fuenlabrada, fue Elige etiqueta de bienestar, y nos muestra con alumnos imágenes simultáneas pues que muchos de los productos que consumimos se fabrican de forma totalmente inmoral. Y luego, por último, el tercero se llama La guerra del coltán. Está realizado por alumnas del colegio El Valle, creo que era el colegio concertado El Valle de Valdebernardo, y bueno, pues mostraba que mediante dibujos denunciaba el uso de niños para la extracción del coltán. Entonces, todos demuestran una enorme originalidad, una calidad técnica que para mí la quisiera yo, pero sobre todo pues demuestra la denuncia y la preocupación por la esclavitud infantil. Niños que deberían estar jugando y aprendiendo, pero que están dando su vida para que nosotros aquí tengamos pues cosas para utilizar. Desde luego animo a todos a que entren a la web del festival a ver todos los climetrajes, porque merecen muchísimo la pena.
Efectivamente. Bueno, está claro, como tú nos has dicho, que la explotación infantil, sobre todo, pues les preocupa a nuestros jóvenes, ¿no? Y así lo han plasmado en estos videoclips ganadores. Pero ¿qué más temas se han fijado los alumnos a la hora de plasmar ese lema del festival y de la campaña de este año?
Bueno, yo personalmente no he visto todos los kilometrajes, pero desde luego de los que he visto, pues una gran mayoría inciden en el reciclaje, en un consumo austero, responsable, consumo sostenible, y desde luego, como digo, en el caso de los tres finalistas de Madrid, pues en la denuncia y en la preocupación por los niños o personas que trabajan en condiciones de esclavitud para que nosotros tengamos teléfonos móviles o zapatillas de última moda.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuándo es la final? ¿A qué premios van a optar los participantes?
Pues nada, pues ahora esperando a que Unboxing Coltan Phone pase a la final nacional del 11 de mayo en Madrid. Lo vamos a saber el 25 de abril, que se va a publicar en la web del festival. Y nada, en Manos Unidas Getafe estamos deseando que se lleve el primer premio, porque desde luego yo creo que es el primer climetraje de la diócesis de Getafe que gana, al menos desde luego que yo, desde que yo soy voluntaria, lo es. Y en cuanto a los premios nacionales, pues todos van a tener un lote de libros, sí, donado por Anaya, Además, el primer premio se va a llevar un campamento de 5 días que regala el Banco Santander al grupo ganador. Y luego el segundo se lleva un producto Cano y una visita a Parques Reunidas para la clase. Y el tercero será otro producto Cano y una actividad con animales para los chavales. También quiero decir que hay un premio popular que todavía está abierto al filmetraje de primaria y secundaria, a los más votados en la web del Festival de Filmetraje. Se puede votar hasta el 18 de abril y se van a llevar una tarjeta regalo de 150 euros donada por Alsea para material escolar, además de los libros de Anaya para la biblioteca del centro.
Oye, pues no está nada mal. Rosa María, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y sobre todo por esa magnífica labor que realizáis día a día desde la delegación en Getafe de Manos Unidas y para los países en vías de desarrollo, ¿no? Bueno, y que gane el vídeo de Fuenlabrada, por supuesto. Un fuerte abrazo.
Sí, arriba. Muchas gracias, venga. Adiós.
A vosotros, adiós. Y de una ONG solidaria nos vamos a otra, que se llama Hagamos Sonreír y que también desarrolla una labor muy importante dentro y fuera de nuestra diócesis. En el Minuto Cultural de la Semana les invitamos a participar en la segunda marcha popular organizada por la ONG Hagamos Sonreír, que tendrá lugar el domingo 28 de abril a las 12 del mediodía en Valdemoro. El objetivo es obtener donativos para mantener sus proyectos y ayuda al desarrollo tanto en Brasil como en la diócesis de Getafe. Con todo lo recaudado, la organización quiere mantener la escuela que se construyó en Brasil hace 6 años, construir casas nuevas para las personas necesitadas y dotar de becas a los alumnos que no pueden pagarse la universidad. Y en nuestra diócesis, la ONG Hagamos Sonreír, junto con Cáritas Diocesana, va a construir un centro de acogida para gente sin hogar en Parla. La salida de la marcha popular, tomen nota, en Valdemoro será en la Plaza de la Constitución y terminará en el Colegio San José. La inscripción, que incluye camiseta, agua y aperitivo, es de solo 10 euros. Las camisetas se recogerán en la parroquia San Vicente de Paúl los días 19 y 20 de abril, de 6 de la tarde a 7 y media. Bueno, esta convocatoria tiene una pinta estupenda, pero no es la única de nuestra agenda. La primera propuesta nos llega desde la Delegación Diocesana de Enseñanza, que nos invita a ver mañana, a través de YouTube, el final de la gira del musical Skate Hero. Este musical, que se emitirá en abierto a las 8 de la tarde, narra las últimas 24 horas de vida de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, joven abogado español que se enfrentó con su monopatín como única arma a los terroristas yihadistas causantes de los atentados de 2017 en Londres. Javier Segura, delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe e impulsor de esa iniciativa, explica que en Ignacio Echeverría vemos reflejado lo mejor de la sociedad española y de sus valores. Y también además será una ocasión de rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Como un símbolo sobre el escenario estará la batería de Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en julio de 1997, que servirá como recuerdo de su muerte y del movimiento ciudadano que supuso aquel trágico acontecimiento. También ese día contarán con el monopatín que Ignacio usó para luchar contra los terroristas, que habitualmente se encuentra en el Museo Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria. Sin duda una propuesta musical que no hay que perderse. La segunda cita nos llega desde Móstoles, donde las hermandades, cofradías y congregaciones peregrinarán mañana sábado 13 de abril con el objetivo de ganar el jubileo en el año santo por el cuarto centenario de la muerte del santo patrono San Simón de Rojas. El encuentro comenzará en la parroquia Asunción de Nuestra Señora en Móstoles a las 10 de la mañana, donde tendrá lugar la acogida y el desayuno. A las 11 habrá una charla formativa a cargo del párroco Pablo de Haro, que preparará a los cofrades espiritualmente para la peregrinación hacia la ermita de Nuestra Señora de los Santos, con sede jubilar, y que se iniciará a las 12 del mediodía. A las 12 y media, hora prevista de la llegada de los peregrinos a la ermita, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía, presidida por el sacerdote Francisco Moreno, vicario parroquial y conciliario de la Hermandad del Rocío. La mañana terminará con la comida en el Parque Liana, con lo que cada uno lleve. Con todas estas noticias terminamos este espejo de la Diócesis de Getafe. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de nuestra diócesis, diocesisgetafe.es. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.